Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a la escuela dominical esta mañana. Qué bueno estar de regreso en la casa de Dios. Vamos a Números capítulo 14. Números 14 en esta mañana es el siguiente capítulo. Y como el capítulo es muy largo, no vamos a poder estudiar todo en un solo tiempo, sino vamos a hacer, bueno, según pienso, desde el verso 1 hasta el verso 19 en esta mañana. Números 14. Versos 1 hasta verso 19. Vamos a leer esto y después vamos a orar. Dice la Biblia: Entonces toda la congregación alzaron grita y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche, y quejáronse contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y díjoles toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a cuchillo y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Hagamos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos meterá en esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nuestro pan son. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras, mas la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo del testimonio a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo le heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti te pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos. Y respondió Moisés a Jehová: Oiránlo luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu fortaleza. Y lo dirán a los habitadores de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que ojo a ojo aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube está sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un hombre. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: Porque no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificada la fortaleza del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo de ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y absolviendo no absolverá al culpado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Oremos, Padre Celestial, gracias en esta mañana que tenemos tu palabra en nuestras manos. Bendice este tiempo de estudio, bendice a cada persona que está presente. También bendice a aquellos que vienen en camino para que también puedan estar con nosotros y así juntos aprenderemos de tu palabra. Pedimos una bendición sobre todo lo que vamos a hacer. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos. En este capítulo continúa la historia de los espías y su reporte al reconocer la tierra prometida. Se recuerdan que la semana pasada hablamos de capítulo 13, donde el pueblo tuvo el deseo de mandar espías, según vemos en Deuteronomio 1, de conocer la tierra. Pero no solamente ver el terreno por sí, sino ver cuán grandes eran los habitantes de esa tierra, sus defensas, sus murallas y todo lo demás. Así que ellos hablan con Moisés. Moisés habla con Dios y Dios les aprueba la idea de ir allá a reconocer la tierra. Sin embargo, cuando Moisés los manda también a reconocer la gente que vivían allá, y ahí estaba el inicio de un gran problema. Porque cuando ellos fueron allá, sí vieron que era una tierra donde fluía leche y miel. Y hablamos de que eso significa una tierra que es buena para la agricultura, tanto para el ganado, para las bestias. De modo es que era exactamente como Dios les había dicho. Y todo estaba bien, hasta que se fijaron en la grande estatura de los habitantes. Eran gigantes, dice la Biblia. No solo eso, tenían defensas altas, tenían murallas alrededor de sus ciudades. Y vimos en capítulo 13 que la mayoría, 10 de los 12 espías, trajeron un mal reporte del país. Desacreditaron aquel país, vituperaron esa tierra. Entonces, en capítulo 14, vemos las ramificaciones, las consecuencias de este reporte negativo. Ahora bien, la primera cosa que vamos a ver es en versículos 1 a 4, donde la primera reacción del pueblo de Israel. Si miramos al final del capítulo 13, la mayoría trajo el reporte de que los habitantes eran gigantes, grandes, y nosotros somos como langostas en su estima, en su opinión. De modo que no hay forma que nosotros podamos conquistar a esta tierra. Y en verso 1 a 4 vemos que su reacción tenía varias facetas. Vemos gritos, vemos lágrimas, vemos quejas, vemos deseos de suicidio y hasta acusaciones contra Dios. En versos 1 a 4. Esto era justo después de escuchar del tamaño enorme de los cananeos. Dice en verso 1 que los gritos y las lágrimas duraron toda aquella noche. Toda esa noche los hijos de Israel lloraron fuertemente a causa de lo que habían ellos escuchado. No dice que estas lágrimas acompañaban a sus oraciones. Es cierto que a veces cuando la gente ora, también llora. No es por añadir más fuerza a sus oraciones, sino sus oraciones son tan sinceras y tan personales que hasta derraman lágrimas que acompañan a sus oraciones. Pero aquí el pueblo no está orando. Simplemente están llorando por la situación en que estaban viviendo. Van a Salmo 56. Hermana Karina, Salmo 56 y verso 3, por favor. Gracias, hermana. El salmista sabía lo que era tener temores y angustias. Sabía lo que era tener persecuciones y gente que le quería hacer daño. Y él dice, el día en que yo temo, que mi carne tiene temor de lo que me pueda suceder, yo en ti confío. Sin embargo, en Números 14, con los hijos de Israel, vemos todo el contrario. En vez de confiar en Dios, en vez de decir, Dios, no sabemos cómo nos vas a entregar a esta tierra, porque ellos son grandes y nosotros somos pequeños, ellos son fuertes y nosotros somos débiles. En vez de orarle a Dios con lágrimas, deciden simplemente llorar sobre la situación. Así que en verso 1 vemos los gritos y las lágrimas. Después en verso 2 vienen las quejas. Vienen las quejas contra sus líderes y por extensión contra Jehová. Vemos en verso 2 que se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Pero como hemos visto en otros tiempos, cuando ellos se quejaron contra Moisés o contra Aarón, también era contra Dios, porque Dios los había puesto como líderes de esa congregación. De modo que estaban quejándose contra el mismo Dios. Muy frecuentemente en Éxodo, en Números, vemos que las quejas habían sido su primer recurso en la tribulación. La primera cosa, en vez de clamar a Dios, nuestro amparo, nuestra fortaleza en el día de tribulación, ellos acuden a las quejas. Ahora bien, después de las quejas, en verso 2, vemos deseos de morir. Sus quejas expresan un deseo vivo que podemos ver por la palabra ojalá. En verso 2, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, o ojalá muriéramos en este desierto. Hermanos, ellos en esta situación mental, donde pensaron que iban a morir al entrar a la tierra de Canaán, dijeron, hubiera sido mejor o morir en Egipto como esclavos, o morir en el desierto. Pero morir allá en la tierra prometida, morir en la en batalla, no lo queremos. ¿Sabe qué, hermanos? Poco después se arrepentirían de haber dicho esto. No lo podemos ver este día, pero la otra semana, porque está al final del capítulo, veremos que Dios escuchó esas palabras. Y Dios dijo, ustedes quieren morir en el desierto. Muy bien, no hay problema. Así que tengamos cuidado, hermanos, aún en medio de las quejas con lo que nosotros oramos a Dios. Ellos dijeron, ojalá muriéramos en este desierto o en Egipto. Dios pensando, bueno, Egipto ya es muy tarde porque salieron de ahí, pero no es muy tarde para el desierto. Aún están en el desierto. Así que tienen deseos de morir, no en la tierra prometida, sino en el desierto. En verso 3, acusan a Dios de ser un sádico. Tal vez un sádico, ¿verdad? Alguien que recibe placer en hacer daño a otros. ¿Por qué lo digo? Porque en verso 3 dicen, Jehová nos trae esta tierra para caer a cuchillo, para matar por espada a los varones, obviamente los que pelearían en la guerra, y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa. O sea, si nosotros entramos a la tierra de Canaán para vencerlos, como son más fuertes, los hombres se van a morir en la guerra. Y las mujeres y los chiquitos que sobreviven van a ser los despojos de guerra, el botín para nuestros enemigos. Y quién sabe lo que les pueden hacer. Así que están acusando a Dios de hacer esto a propósito en verso 3. Dicen, Jehová lo hace para hacernos daño. Ahora bien, ¿se imaginan la peor situación del futuro, donde los hombres se mueren y las mujeres y los niños son llevados como prisioneros de guerra? Y con esta situación en su mente, en verso 4 dicen, hagamos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Sabe que esto no fue la primera vez cuando ellos sugieren algo así? Vayan a Éxodo 14, hermano Papa, por favor, Éxodo 14 y verso 12. Gracias, hermano. Cuando estaban entre la espada y la pared, entre el Mar Rojo y Faraón, poco después de salir de Egipto, dicen algo muy parecido. Hubiera sido mejor quedarnos en Egipto, porque aunque éramos esclavos, estamos vivos. Así que cada vez que se encontraron con una dificultad real o percibida, porque como vemos en Números 14, realmente no había dificultad. Dios tenía todo bajo control, pero para ellos era una gran tribulación el pensamiento de entrar a la tierra de Canaán. Y comparan su situación presente con la situación del pasado y dicen, bueno, mejor sería volver a Egipto. Van en Nehemías 9. Nehemías 9, hermana Denise, versos 16 y 17, por favor. Gracias, hermana. Nehemías, cuando se acuerda de aquel tiempo, cuando tenían miedo y no querían entrar a la tierra prometida, dice que sus padres actuaron con soberbia, con orgullo. Endurecieron su cerviz y no escucharon los mandamientos de Dios. Incluso verso 17 dice que en su rebelión, pensaron poner un caudillo, un líder, para volver a Egipto, volver a su servidumbre. Algo importante que notar aquí, hermanos, es que vamos a Números 14 para que lo vean bien. Algo muy importante aquí. Cuando el pueblo estaba en su rebelión, en verso 4 y 5, perdón, 3 y 4, donde dice, no nos sería mejor volvernos a Egipto, hagamos un capitán y volvamos a Egipto. Noten que ellos no hablan de persuadir a Moisés, ni a Aarón, ni a María de regresar a Egipto, ni a Josué, ni a Caleb. Dice, ¿y eso qué? Sabían que esos hombres, Aarón y Moisés, sabían que Josué y Caleb, sabían que María, no podían ser persuadidos a regresar a la esclavitud. Así que dijeron, si vamos a regresar a Egipto, tenemos que buscar otro capitán, otro líder, otro caudillo porque estos hombres no lo van a hacer. Habla del carácter de Moisés. Hermanos, necesitamos ser hombres y mujeres de esta integridad. Personas que tienen la reputación de fidelidad, que no hay forma de que podamos ser persuadidos a regresar a la esclavitud o a la servidumbre. Ahora bien, sabían que era una imposibilidad convencer a Moisés. Moisés, ¿sabes qué? Hemos estado hablando y la mayoría cree que sería mejor volver a Egipto. ¿Puedes dirigirnos a Egipto? Ni siquiera le preguntaron a Moisés el asunto. Porque bien sabían que Moisés les hubiese dicho, ¿saben qué? Si ustedes quieren irse, que se vayan. Pero yo voy a la tierra prometida. Yo, Aarón, María, Caleb, Josué, ¿y quién es más? ¿Quién está al lado de Jehová? Sabían que Moisés era así, porque en Éxodo 32, Moisés hizo muy claro, el que está al lado de Jehová, júntese conmigo. Y el que no, pues no. Hermanos, es muy importante formar esta reputación en nuestra vida. Y esto se puede ver tanto en el hogar como en la iglesia. Yo deseo ser, hermanos, un líder. Y he tratado de ser un líder, donde si, no es que lo está pasando, pero lo digo en situación hipotética. Que si en algún futuro la mayoría de la iglesia dice, pastor, ¿sabes qué? Queremos ponernos de moda. Queremos cambiar un poco las creencias que tenemos porque son ya anticuadas. Son muy obsoletas. Mejor vamos a hacer más como el mundo para traer el mundo. Que ni siquiera les viene a la mente hablarme de eso. Porque saben que yo no voy a estar de acuerdo. Y si realmente quieren hacerlo, sabrán que tendrán que buscar otro caudillo para regresar a la esclavitud. Eso es la reputación que tenía Moisés. No le vamos a convencer, él está tan entregado a Dios, tan entregado al viaje a la tierra prometida, que ni siquiera vamos a gastar nuestro tiempo hablándole de esto. Y ahora vamos a ver la reacción del liderazgo. Versos 5 a 9. Primero vimos la reacción del pueblo, versos 1 a 4. Y ahora la reacción del liderazgo, Moisés y Aarón, Josué y Caleb. En versos 5 a 9 vemos cómo ellos respondieron. Cuando escucharon las quejas, escucharon las lágrimas, escucharon el deseo de volver a Egipto. Verso 5 dice que Moisés y Aarón se cayeron sobre sus rostros delante de todos. Hermanos, esta postura común, o era común para la oración. Vayan a Deuteronomio 9, por favor, hermana María. Deuteronomio 9 y versos 25 y 26. Gracias, hermana. Vemos que Deuteronomio está hablando de aquel tiempo cuando eran rebeldes a la palabra de Dios y no querían entrar. Dice Moisés, recordando de ese entonces, dice, me postré delante de Dios, pero aquí tenemos la cantidad de tiempo en lo cual lo hizo. Por 40 días y 40 noches le oraba a Dios, verso 26, intercediendo por este pueblo. Ahora bien, Números 14. Vamos a ver más de la intercesión de Moisés más adelante. Por ahora, noten que está Moisés, está Aarón, sobre sus rostros, postrados en los ojos de toda la multitud. Hermanos, Moisés era un líder que no dejaba de amar al pueblo a pesar del dolor de corazón y cabeza que le causaron. O sea, hubiera sido muy fácil para Moisés decir, bueno, ya estoy escuchando que se están quejando del viaje. Ya estoy escuchando que quieren volver a Egipto. Entonces, ¿sabe qué? Mejor los voy a dejar. Ya no los amo más. Tanto tiempo que los he aguantado y aún así no creen en la palabra de Dios. Y tal vez diríamos que sería justificado. Pero ¿sabe qué? Moisés era diferente. Moisés era fiel. Él oraba por este pueblo por 40 días, por 40 noches, en los ojos de todos. No dejaba de orar por su pueblo. 1 Samuel 12, hermana Belkis. 1 Samuel capítulo 12 y verso 23. Gracias, hermana. Samuel está hablando, otro buen líder de Israel. Y él dice, sería lejos de mí, Dios no lo quiera, que yo peque contra Dios. ¿Haciendo qué? cesando de rogar o cesando de orar a Dios por ustedes. ¿Sabe que es para Samuel y para Dios también, diría yo? Sería un pecado dejar de orar por el pueblo. Si usted mira los versículos anteriores, estaba tratando con un pueblo igual como Números 14. Un pueblo con un corazón duro, un pueblo entregado al pecado. Sin embargo, Samuel dice, sería un pecado contra Dios si yo dejo de orar por ustedes. Así que Samuel, Moisés oraba por el pueblo. Vamos a Números 14 ahora y vamos a ver cómo los demás reaccionaron. Vimos la reacción de Moisés y Aarón. Y ahora en verso 6 vemos que Josué y Caleb rompieron sus vestidos. Hermanos, esto era una señal de gran tristeza. Vayan a Génesis 37. Hermano Robert, Génesis 37. Es un pasaje de muchos que podríamos ver, donde el romper los vestidos es una señal de gran tristeza. Génesis 37, hermano, puede leer versículos 29 y 34. Gracias, hermano. Vemos que Rubén, al ver que su hermano había sido quitado del pozo y no sabía dónde estaba, está muy triste por su hermano. Después el papá Jacob, cuando se entera de que José, según él, había sido devorado por una bestia, igual que Rubén, rompió sus vestidos, puso cilicio y saco sobre sí y estaba de luto por muchos días. Así que cuando vemos a Caleb y Josué rompiendo sus vestidos, es una señal de gran tristeza. ¿Pero por qué mostraron tristeza? En reacción a la incredulidad del pueblo. Hay bien escuchado a la gente decir, volvámonos a Egipto. Y no, a veces, hermanos, en la Biblia vemos que la gente rasga sus vestidos en señal de arrepentimiento por pecado propio. Pero Josué y Caleb no están rompiendo sus vestidos por pecado propio, porque ellos no eran incrédulos, sino los demás. Así que ellos están tan preocupados por el bienestar de los demás que ellos rompen sus vestidos en señal de tristeza, en señal de arrepentimiento. Esto también muchas veces acompañaba las lágrimas. Bueno, Lucas 19. Lucas 19, veremos otro personaje que lloró por la incredulidad de otros. Lucas 19, hermana Olga, por favor, versículo 41 a 44. Gracias, hermana. Jesús, casi al final de su ministerio, mira a Jerusalén y comienza a llorar. Está muy triste por su pecado, no, él no tenía, sino al ver la incredulidad de ese grupo colectivo. Él que por 3 años había ministrado, predicando el evangelio, haciendo señales, haciendo milagros y todo lo demás, enseñando y predicando. Y la mayor parte de ellos no sabían, no entendieron lo que estaban rechazando por la dureza de sus corazones. Y Jesús demuestra el amor para aquellos incrédulos, igual como Josué y Caleb. Ellos están tristes, están rasgando sus vestidos, no por sus pecados, sino por los pecados de esos incrédulos. Querían verlos creer en Dios y en las promesas de Dios. Ahora bien, Números 14, porque eso es una parte de su reacción nada más. En versículo 7, vamos a ver que no solamente eran emociones, sino intentan animar al pueblo con sus palabras, en versos 7 a 9. Primero confirman de que la tierra que habían reconocido era como Dios había dicho. Miren verso 7 al final. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Miren al final del verso 8. Tierra que fluye leche y miel. Ellos confirman al pueblo. Miren, nosotros somos testigos oculares de que esta tierra que desde Egipto Dios nos ha estado diciendo que es buena en gran manera esta tierra. Es así como Él dice. Dios no está exagerando nada. Así que si Dios nos profetizó antes cómo iba a ser y nosotros estamos confirmando que así es, debe proveer evidencia para creer en la palabra de Dios. Así que ellos confirman que la tierra es como Dios había dicho. Segundo, presentan una condición bajo la cual podrían entrar a la tierra prometida. Ver en verso 8. Y aquí está la condición. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará. Cuando vemos la palabra sí, hermanos, en la Biblia, obviamente puede ser usado como afirmación, pero aquí es una condición. Sí, Jehová se agradare de nosotros. Ahora bien, Dios les había dicho desde Éxodo, desde Egipto, los voy a dar la tierra de Canaán. Es una buena tierra y ustedes van a morar allá, van a tener casas y vines y todo lo demás. Entonces, ¿por qué Caleb y Josué hablan de algo condicional? Si Jehová se agradare de nosotros. Va en Hebreos 11, por favor. Hermana Irma, por favor. Hebreos capítulo 11 y verso 6. Gracias, hermana. El autor de Hebreos confirma que sin fe en Dios, es imposible. No hay siquiera un porcentaje, 0% puedes agradar a Dios si no tienes fe. Dice, hay que tener fe para siquiera poder agradar a Dios. Así que vemos en Números 14 que Caleb y Josué no tenían esta escritura en Hebreos, obviamente, fue escrito hace muchos años después. Sin embargo, conociendo a Dios como ellos lo conocían, decían, si Jehová se agradara de nosotros, estaban diciendo, si Dios ve en nosotros una fe, entonces nos meterá en esta tierra. Pero si Dios ve un grupo de incrédulos, no hay forma de que entremos a esta tierra prometida. ¿Cómo lo sé? Porque es exactamente lo que pasó. ¿Sabe quiénes no entraron a la tierra prometida? La gente incrédula, dice Hebreos capítulo 3. ¿Sabes quiénes entraron? Los creyentes, los que tenían fe. Así que, él pone una condición, si Jehová se agradare de nosotros. Así que pone la condición bajo la cual podría entrar la tierra prometida. La victoria no sería por sus propias fuerzas, sino por su fe en Dios. Tercero, en este discurso de ánimo al pueblo, ellos exhortan al pueblo a no ser rebeldes contra Jehová, verso 9. No ser rebeldes contra Jehová. Ahora bien, tal vez cuando pensamos en la palabra rebelión, pensamos en un niño obstinado que dice no y que no y que no. O tal vez pensamos en un adulto que está en algún pecado asqueroso. No, pues ese está en rebelión. Pero ¿saben qué? Lo que vemos en esta historia, que la gente estaba en rebelión, rebelándose contra Dios por su falta de fe. No estaban ahí fornicando con gentes de otros países. No estaban sirviendo a otros dioses falsos. Sin embargo, estaban en rebelión. ¿Por qué? Por su falta de fe. Van a Deuteronomio 9, por favor. Deuteronomio 9, hermana reina. Deuteronomio 9 y versos 23 y 24. Gracias, hermana. Miren cómo Dios clasifica la rebelión en estos versículos. No es por algún pecado muy grave, según la vista humana. No es que, bueno, mi hijo está en este vicio, así que está en rebelión. De igual manera, no podemos decir, mis hijos no están en rebelión porque no tienen pecado grande. Porque Dios clasifica aquí el no creer en el dicho de Jehová Dios, el no creer en la palabra de Dios es rebelión. No obedecer a la voz de Dios es rebelión. Viendo que la rebelión ahora es más amplio que pensaríamos, hagamos la pregunta, ¿estoy viviendo yo en rebelión? Y antes de que usted me diga, no, es que no tengo este vicio, no tengo otro vicio. Muy bien, ¿cómo está su fe? ¿Crees en la palabra de Dios? ¿Pero de veras crees en la palabra de Dios? Muy bien. Pero si tú alegas creer en la palabra de Dios y en tu vida cotidiana no la practicas, estás viviendo en rebelión. Y así fue para con los hijos de Israel. Así que Números 14. Números 14. Caleb y Josué exhortan al pueblo a no ser rebeldes contra Dios. Después les exhortan a no temer el pueblo de esta tierra. Verso 9 dice, porque nuestro pan son pan comido. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Vayan a Deuteronomio 7, por favor. Vamos a ver algo triste. Hermano Saúl, ¿cómo están los ojos? ¿Quiere leer? Ok, muy bien. Hermano Elías, Deuteronomio 7, verso 18. Gracias, hermano. Acuérdense de lo que Dios hizo con Faraón y los egipcios. ¿Qué fue eso? Bueno, Dios, antes de siquiera salir de Egipto, permitió a Moisés y Aarón hacer señales, Éxodo 3, Éxodo 4, para mostrar al pueblo que fueron enviados por Dios. Después de eso, Dios trajo 10 plagas sobre Egipto, y el pueblo pudo ver el poder de Dios. Después, ellos lograron ver que salieron de Egipto y fueron recompensados por sus opresores. Porque cuando salieron de Egipto, salieron con joyas y con plata y con oro, con ganado y todo. Después vieron cómo el poder de Dios abrió el Mar Rojo y ellos atravesaron. Después vieron cómo una columna de nube, columna de fuego, guiaba a Dios día y noche. Vieron agua salir de la peña para satisfacer su sed. Vieron maná caer diariamente del cielo para saciar su hambre. ¿Y cuántas cosas más? Así que tenían suficiente razón por qué creer en el poder de Dios. Incluso podían ver el poder de Dios cuando vencieron a Amalek en Éxodo 17. Un grupo de esclavos peleando contra soldados entrenados. Y por el poder de Dios, únicamente por eso, lograron ganar esa batalla. Así que ellos tenían mucha razón por la cual creer en Dios. Sin embargo, sus memorias eran muy cortas. Vamos a Números 14. Después de ese discurso que dan Josué y Caleb, ¿por qué creer en Dios? Dándoles motivos. Mira cómo el pueblo reacciona en verso 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras. Miren eso. Josué y Caleb simplemente eran mensajeros de buenas noticias. Deben de creer en Dios. Confiemos en Dios. No dijeron nada de malo en su mensaje. Todo era positivo, todo era bueno en lo que Dios quería hacer para ellos. Sin embargo, el pueblo, contemplando lo que sus ojos vieron allá en la tierra de Canaán, los gigantes, y contemplando lo que escucharon de Josué y Caleb, dijeron, bueno, mejor matemos a estos mensajeros. Hablaba de apedrear a estos hombres con piedras. No fue la primera vez que intentaron matar a sus líderes. Podemos ver en Éxodo capítulo 17 que intentaron hacer lo mismo con Moisés. Cuando la gente tenía necesidad, hablaron de apedrear a Moisés con piedras. Y esto no es nada nuevo, hermanos. El perseguir a alguien que está haciendo lo correcto. El cuarto capítulo de la Biblia habla de esto. Abel mató a Caín. Perdón, Caín mató a Abel. ¿Sabe por qué? Porque las obras de Abel eran justas y las de Caín eran malas. Y así por toda la Biblia vemos este conflicto entre los buenos, los que creen en Dios, los que sirven a Dios, y los que no están conforme con la palabra de Dios. Así que los incrédulos quieren hacer daño a los mensajeros de Dios. Y esto es muy claro en el Nuevo Testamento. Lo que hicieron con Jesús, lo que hicieron con los apóstoles y lo que han hecho con la historia en la iglesia, de la iglesia primitiva. Matado mucho de los mensajeros de Dios. Así que Josué y Caleb, sus vidas estaban en peligro simplemente por traer este mensaje de creer en Dios al pueblo. Hasta ahora hemos visto la reacción de hombres, del pueblo en verso 1 a 4, de Moisés y Aarón y Josué y Caleb. Pero ahora Dios va a hablar. Versículo 11 y 12. En el versículo 11, Dios hace dos preguntas. Y el propósito realmente no es buscar una respuesta, sino es una de aquellas preguntas que se hacen para que uno contemple su propia vida. Pues le pregunta a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dice Dios, ¿hasta cuándo me van de irritar, provocar, motivar a la ira, causar molestia y quedarse en incredulidad después de todas las señales que he hecho? Hablamos de eso hace un momento. Desde Éxodo hasta ahora, habían visto docenas de milagros de Dios y aún así no creen en mí. Hermanos, vayan a, vamos a Salmo 106 y veremos parte del problema. Salmo 106. No podía negar que habían observado la mano fuerte de Dios. Pero veremos el problema, por qué no creyeron en él, en Salmo 106 y verso 24. Hermana Argeri, por favor. Gracias, hermana. El salmista hace referencia de aquel momento en Números 14, cuando en vez de abrazar y decir vámonos a la tierra prometida, aborrecieron esa tierra deseable. Y nos dice que no creyeron a su palabra. Ahora bien, ellos tenían tantas ventajas para creer en Dios. Habían escuchado la palabra de Dios y habían visto el poder de Dios. Sin embargo, su decisión propia era no creer en lo que Dios había dicho. Dios había hecho todo de su parte para que ellos creyesen en él. Simple y sencillo, ellos no decidieron creer a su palabra. Isaías 5, por favor. Hermano Erickson, Isaías 5, versos 1 a 4. Gracias, hermano. Dios, a través del profeta Isaías, está decepcionado por la situación espiritual de su pueblo. Dice, yo les di todas las ventajas para producir fruto. Les di un terreno, los protegí todo. Les di, puse una torre, un lagar, todo lo que era para promover fruto, uvas. Sin embargo, llevó uvas silvestres. Y la pregunta que él hace en verso 4, Dios mismo haciéndose la pregunta, ¿qué más pudiera haber hecho yo? ¿Qué mal cometí yo para que esta gente no cumpla y no produzca fruto espiritual? ¿Por qué ellos no han cumplido con mis mandamientos? ¿Dónde está el error mío? ¿Sabe qué, hermanos? Debemos entender que la misma situación se está viviendo en Números 14. Dios había dado su palabra y les había dado señales y evidencia para creer en su palabra. Ahora bien, ¿qué culpa tiene Dios de que ellos no creyeron? Alguien dígame, ¿Dios tenía alguna culpa ahí? No tenía ninguna culpa. Igual es, hermanos, cuando vamos al Nuevo Testamento, Jesucristo vino a este mundo a morir por los pecados de la humanidad. Fue sepultado, fue resucitado. Ahora bien, está la palabra, están las señales. Nosotros vamos y predicamos a aquellos que necesitan salvación de un Salvador resucitado. Si ellos rechazan el mensaje, ¿quién va a culpar a Dios? ¿Dónde está la culpa de Dios? Dios no tiene la culpa. Dios podía decir, como dijo en Isaías 5:4, ¿qué más se había de hacer? ¿Qué más se podía hacer este pueblo para que ellos creyesen? Muy importante reconocer esto, hermanos, porque lamentablemente hay una rama de teología donde hacen a Dios el culpable por los incrédulos, que Dios los asignó para ser incrédulos. No es cierto, hermanos. No culpe a Dios por la incredulidad de la gente. De haber sido así, vaina Números 14, si Dios fuese responsable por la incredulidad de la gente, dígame usted en verso 11, ¿por qué Dios está decepcionado por la incredulidad de ellos? Verso 11. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer? Si Dios fuese el autor de esta incredulidad, ¿por qué está haciendo la pregunta entonces? Porque Dios está mostrando decepción en que ellos no creyesen a sus palabras. Es más, si fuese la voluntad de Dios que esta gente fuese incrédula, ¿por qué Dios está irritado entonces? Yo no sé usted, pero cuando yo deseo que pase algo y sucede como yo quise que pasara, yo no estoy irritado, estoy muy contento. Así que si fuese la voluntad de Dios que esta gente fuese incrédula, Dios no tiene por qué estar irritado. Es más, debe estar muy contento. Pero ¿saben qué? No es la voluntad de Dios que quede siquiera un solo incrédulo. Porque en la Biblia dice en 2 Pedro 3, verso 9, que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Así que descartemos las enseñanzas de Juan Calvino en cuanto a la predestinación de condenación. Y creemos en lo que Dios dice en su palabra, hermanos. Dios no es el autor de esta incredulidad del pueblo. Verso 12 ahora, y no sé si podremos entrar en la intercesión de Moisés 13 y 19, pero trataremos de decir verso 12 por lo menos. Yo le heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti te pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos. Dios ahora proclama que a causa de su incredulidad, Él quiere herir y destruir a esta gente y hacer a Moisés el líder de una nueva generación de personas, una nueva nación. Ahora bien, tal vez usted está pensando, bueno, Dios no podía haberlo hecho, porque Dios hizo una promesa con Abraham, que desde de Abraham haría una nación grande, y de que a través de Abraham todas las familias de la tierra serían benditas. Así dijo en Génesis 12, 1 a 3. De ti haré una nación grande, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Después podemos leer en Génesis 49, cuando Jacob bendice a sus hijos, hablando específicamente a Judá, da una profecía del Mesías. Ahora bien, Moisés no era el tribu de Judá, sino de Leví. Entonces, ¿podía Dios o no podía Dios hacer con lo que él dijo en verso 12? Antes de seguir, debo decirles, hermanos, Dios puede hacer lo que le dé la gana. De veras. Pero a la verdad, Dios conoce más sus promesas y sus palabras que nosotros. Si Dios dijo, mira, yo puedo destruir a esta gente y comenzar de ti una nueva nación, yo lo puedo hacer sin anular mis promesas. A ver, ¿cómo podemos ver esto? En verso 12, el pueblo que Dios quiere destruir son aquellos de verso 11 que no creyeron a la palabra de Jehová. Muy cierto, ¿verdad? ¿Quiénes eran dos creyentes en Números 14, aparte de Moisés y Aarón? Josué y Caleb. Van en Números 13, verso 7. Hermana Luz, por favor, Números 13, verso 7. Perdón, hay una discrepancia entre el versículo anterior, por favor. Gracias, hermana. Uno de los creyentes, de los 12 espías que fueron, Josué y Caleb, uno de ellos era de la tribu de Judá. Josué era de la tribu de Efraín. Pero Caleb era de la tribu de Judá. De modo que Dios podía cumplir con su promesa de que el Mesías vendría por la tribu de Judá y a la vez destruir todos los demás que eran de la tribu de Judá. Porque tenía un remanente, un núcleo, un remanente muy pequeño de la tribu de Judá. Así que es importante notar, hermanos, que Dios sí puede hacer con lo que Él quiere hacer y no anular sus promesas. No era la primera vez que Dios había propuesto hacer algo así. En Éxodo 32, verso 10, dijo lo mismo a Moisés. Yo quiero destruir esta nación y de ti haré otra nación. Pero el tiempo pues ya no permite continuar. La semana que viene vamos a continuar en este capítulo y ver la intercesión de Moisés y ver cómo termina esta historia de Números capítulo 14. Muy bien, vamos a parar ahí para hoy. Continuaremos la semana que viene. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?